Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Desesperadamente, sin ley y sin destino, le contaré a la gente que fuimos dos amigos. Entre mi amor y el tuyo, dentro de nuestras vidas, hay algo que aunque quiera, no puedo remediar. Por eso me despido, llevándome conmigo este cariño grande que tengo que matarlo. Voy a morirme sola, sin molestar a nadie. Voy a morirme lejos cuando mi amor se acabe. Escogeré del mundo el peor de los caminos y le diré a la gente que no nos conocimos.
Consuelo Silva fue una de las principales cantantes de boleros desde principios hasta mediados del siglo XX. Una de las principales razones de la popularidad de Silva era su estilo vocal impresionante, que tenía un toque de lamento que no se asocia comúnmente con el bolero. Con ella escuchamos El peor de los caminos.
Entre mi amor y el tuyo, dentro de nuestras vidas, hay algo que aunque quiera no puedo. Me despido llevándome conmigo este cariño grande que tengo que matarlo. Voy a morirme sola sin molestar a nadie. Voy a morirme lejos aunque mi amor se acabe. Escogeré del mundo el peor de los caminos y le diré a la gente que no nos conocimos.
Clases 25 alumnos de CONAFE por el paro de labores que establecieron en su comunidad. El parque de deportes extremos se ha convertido en un elefante blanco. Real Olmeca Sport cuenta con un nuevo entrenador. Instalarán un módulo temporal para expedir cédulas profesionales en Colotlán. Cédulas. Y en la sección Manos al Jardín, el maestro Luis Ramos nos hablará de la botánica y herbolaria. Escuche más adelante su participación. ¿cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Cristian Rosales, Gonzalo Vela, Karen Hernández y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Además, quiero recordarles los números telefónicos de cabina. 99-242-33, Solalada sin costo, 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Y también pueden comunicarse a través de las redes sociales. Facebook, arroba, no, ya se me, ando malo y ya se dieron cuenta, es facebook.com/radioudg.colotlán. Eso es lo correcto. Y en Twitter, arroba XHUGC. Discúlpenme y comprendan, ya es fin de semana y como que empieza a fallar uno más que de costumbre. Continuamos, más bien empezamos con los detalles de la información. Escuelas cerradas y caminos truncados, afectaciones que padecen alumnos de CONAFE en la región. Te escuchamos con los detalles, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Las acciones que tomaron para presionar la atención a un listado de peticiones que le entregaron al gobernador y exigir su presencia en la región también causaron efectos en la dinámica escolar del Consejo Nacional para el Fomento Educativo CONAFE. Así lo reconoce su delegado federal en Jalisco, el doctor Jaime Fernando Maldonado González.
Bueno, se anunció este paro que la verdad es ajeno a cualquier situación originada por el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Nuestras escuelas en un menor número se vieron afectadas. Hemos tratado de estar en comunicación con la autoridad local para concientizar las afectaciones que conlleva este movimiento para la propia gente. Sí tenemos el reporte de algunas escuelas que no han dejado trabajar, que van por la inercia de todo lo que conlleva las escuelas dentro de la región.
La manifestación emprendida por los Birraritari de la comunidad de Santa Catarina Mezquitic trajo implicaciones de otra índole para los promotores educativos y los estudiantes que estos atienden. En el caso de CONAFE, el cierre de escuelas no es la única afectación, aclaró el delegado federal.
Es un número menor, la verdad es de que no son muchas las afectaciones. Nos afecta y de alguna manera el continuar nuestro paso para siguientes comunidades, pero tenemos el reporte solamente de dos escuelas que están dejando de funcionar, de CONAFE. Estamos hablando de alrededor de unos 25 niños que están siendo afectados y hay espacios de tránsito que nos impiden el poder continuar nuestras labores hacia otras comunidades.
Con la intención de no afectar las actividades que realizan y la operatividad del sistema educativo al que están adscritos, Maldonado González comentó que han respetado los señalamientos de los pobladores. Es necesario, dijo, que consideren las afectaciones que generan sus acciones.
Normalmente yo he estado muy al pendiente de atender los llamados. Debo decirle que a mí me han llamado en tres ocasiones a comparecer. Y bueno, los citatorios son muy determinantes. Realmente, como cualquier autoridad judicial, te citan con día y hora. Hemos estado muy al pendiente de atender estos llamados. No hemos dejado de asistir nunca. Yo he tenido que dejar actividades por comparecer de manera inmediata por asuntos inherentes al CONAFE. También reclamamos el que puedan ellos acceder a nuestras solicitudes sin que afecten las capacidades que tenemos en nuestras clases, de nuestros niños, en nuestras escuelitas.
Las demandas de los Birraritari no se enfocan a temas educativos en particular, no obstante son acciones que sí impactan directamente en este sector, lamentó el director de CONAFE e hizo un llamado para que se resuelva la situación a la brevedad posible. Ana Cristina, esto con relación a una información de la que le hemos estado hablando ya en otras ocasiones y que tiene que ver con esas acciones que decidieron emprender los Birraritari para presionar precisamente al gobernador y atienda las peticiones que les han hecho con relación a, bueno, un mayor atención en cuestiones de salud, educativa, seguridad y otros tantos aspectos importantes para ellos, ¿no?
Lupita, pues ya se sabe de este conflicto y no se les ha atendido.
No, la verdad es que todavía están en una información anterior nos decía, escuchamos pues al titular de la Secretaría de Educación que ya estaban como la organización de mesas de trabajo precisamente en Guadalajara para que previo a una segunda visita, una segunda audiencia con el gobernador, bueno, pues establecieran como todos estos puntos que se están solicitando, ¿no? Entonces todavía están como en esa situación.
Pues mucha prisa parece que no tienen. Los motivos solo ellos los conocen.
Así es.
Gracias, Lupita. Es una situación en la que muchos alumnos están perdiendo pues clases, se han visto interrumpidas sus actividades a causa de esta manifestación, ¿no?
Así es, porque aunque no es directamente sobre una cuestión educativa, bueno, las acciones sí son directamente contra ellos, ¿no? Al no permitir que se abran estas escuelas o que no se den clases, ellos son quienes están más implicados o recibiendo, mejor dicho, una mayor implicación.
Muchas gracias, nos vamos a corte, volvemos con más. Al regresar a la información, el parque de deportes extremos se ha convertido en un elefante blanco. Y Real Olmeca Sport cuenta con un nuevo entrenador.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 20 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Irene y Demetrio. En 1854 nace en Charleville, Francia, el poeta francés Arthur Rimbaud, autor de obras tan conocidas como Una temporada en el infierno e Ilusiones y cartas del vidente. A pesar de morir a temprana edad de 37 años, logrará influir enormemente en la literatura moderna, la música y el arte de su tiempo. Muere el 10 de noviembre de 1891. En 1890, en Italia, fallece el aventurero explorador, diplomático y agente secreto británico Richard F. Burton. Hablaba 29 idiomas y tenía gran habilidad para pasar por nativo y llegar a lugares donde ningún blanco había estado. Su expedición más conocida fue la búsqueda de las fuentes del Nilo. Nace el 19 de marzo de 1821. 21 de octubre, festejará su santoral Úrsula y Laura. En 1865 son fusilados los generales mexicanos seguidores de la causa republicana José María Arteaga y Carlos Salazar, así como los coroneles José Trinidad Villagómez y Jesús Díaz Paracho, a quienes se llama mártires de Uruapan. En 2008 muere el fotógrafo mexicano Enrique Bordes Mangel, uno de los fotoperiodistas más reconocidos al captar imágenes que dejaban al descubierto la verdad detrás de la máscara política que se portó entre 1940 y 1970 en nuestro país. Nace en 1922.
Se compra 18 pesos con 22 centavos y se vende 19 pesos con 47 centavos. El euro se compra 20 pesos con 97 centavos y se vende a 23 pesos con 44 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. El parque de deportes extremos se encuentra deteriorado y está todo invadido por la maleza que ha crecido en el lugar. Todo parece indicar que se trata de un elefante blanco. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo Vela, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. El parque de deportes extremos ha sufrido algunas afecciones vandálicas y además se encuentra un tanto descuidado y la hierba ha crecido en algunas zonas, comenta Octavio Córdoba Fernández, coordinador de deportes en Colotlán.
Ahorita se encuentra un poquito deteriorada por la cuestión pues de la maleza que sale en esta temporada. Es un espacio que bueno, ya se tiene por ahí considerado hacer la obra de la poda de ese lugar. Las demás áreas, pues, o sea, lo que es la área que tiene tierra, pues ahorita está con maleza, y las áreas de canchas pues están en buenas condiciones. La gente las usa normalmente en la tarde, en la mañana.
El flujo de personas que visitan el lugar es mínimo, ya que solamente vecinos del barrio de Lomas de la Cruz son los que incurren al lugar, añadió.
En la cuestión de baños, por ahí tenemos también el deterioro, ya que por ahí la gente se metió y pues se llevaron algunas cosas de lo que es el baño, y pues estamos también con la preocupación de darle la rehabilitación para darle el servicio a la gente que va y hace uso cotidiano en ese lugar.
En Colotlán no existe un grupo de personas las cuales sean fanáticas del deporte, y el coordinador comentó que se han llevado algunas actividades, las cuales no han sido de interés para la sociedad y deportistas, lo cual ha desanimado en gran medida.
Sí se usa, sobre todo para lo que son las bicicletas y patinetas, se usan lo que son las rampas. El área de bicicletas, que es de tierra, pues, que es una ruta que está diseñada para las bicicletas, pues esa normalmente no la usan los jóvenes principalmente. Bueno, ahorita porque está con maleza, pero normalmente aunque esté limpio, no tienen mucho la costumbre pues de usar lo que es el espacio de tierra del recorrido que se diseñó.
Se cuenta con una persona la cual es la encargada de vigilar el orden en el lugar. Sin embargo, el entrevistado considera necesario que se aumente la seguridad, ya que el lugar ha sido objeto de vandalismo, finalizó.
Sí, yo creo que sí. Como en todos lados, ahorita a temprana hora, pues creo que no han sucedido cosas extraordinarias, pero yo creo que ya pasando ya por parte de noche, creo que pues es peligroso, ¿no? En gran parte pues de todos los barrios. Yo creo que lo ideal sería contar con vigilancia fija en cada uno de los espacios deportivos en este caso.
Se encuentran en la disposición de escuchar las propuestas que tengan los jóvenes para mejorar este espacio y que cumpla con lo requerido, además de que visiten los lugares recreativos que existen en el municipio. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Pues bueno, Gonzalo, creo que nunca es grato saber que se crean espacios y terminan abandonados. El fin acá era interesante, aunque también hay un hecho que vale la pena mencionar. O sea, se creó este parque de deportes extremos y las personas para las que fue creado, que son generalmente estos chicos que gustan de ese tipo de actividades, ¿no? De usar patinetas, bicicletas, etcétera, simplemente no le hicieron caso. Preferían en muchas de las ocasiones irse a la plaza a brincar sobre las bancas, que incluso llegó a haber algún daño. Y bueno, por prevención se les retiró de ese espacio, ¿no? Por proteger a la gente de algún accidente. Y está la otra parte en la que ellos, los que deberían ser los usuarios principales, pues se quejaban de que no reunían las condiciones para que ellos pudieran practicar esos deportes que a ellos les gustan. Se hablaba, pues, eran varios aspectos, ¿no?, en los que simplemente no cumplían con lo que ellos necesitaban, además de la lejanía en la que se encuentra.
Sí, incluso era una de las principales, circunstancias por las cuales no se visitaba el lugar. De repente
sí,
que les parecía un tanto retirado
de la zona centro, sí.
Del centro.
Pero bueno, tal vez si se considerara hacer adecuaciones en este espacio para que quede como realmente se requiere, con un poquito más supongo que de noción de las necesidades o de las características, pues, que deben de tener estos lugares, y además se les convocara a través de diversas estrategias, el resultado podría ser otro, ¿no?, en este espacio.
Incluso comenta el funcionario que ellos están en la disposición de escuchar ideas nuevas, ideas que hagan que mejore este espacio, porque incluso él comentaba que se han hecho algunos eventos los cuales pues prácticamente los ha llevado a desmotivarse totalmente, ya que la población pues no ha dado la respuesta esperada. Entonces ellos están en disposición de que si alguna persona está interesada en decir se puede mejorar, podemos hacer esto, ellos están en toda la disposición.
Claro, hay que convocar, ¿no? Es parte de...
Así es.
Para ver si mejora la respuesta. Te agradezco mucho la información, Gonzalo. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Regresamos con más.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
El estrés puede dañar tu salud digestiva tanto como la comida basura. Se sabe desde hace tiempo que la tensión provocada por el agobio constante a la que llamamos estrés perjudica la salud de diferentes maneras. Ahora, un trabajo de la Universidad Brigham Young en Estados Unidos y la Universidad Jiao Tong de Shanghái en China incide en esta relación. Su experimento con hembras de ratón expuestas a un estrés continuado ha demostrado que su microbiota intestinal cambia hasta parecerse a la de los roedores sometidos a una dieta rica en grasas. Laura Bridgewater, microbióloga de la Brigham Young, figura entre los autores de esta investigación publicada en Nature. En declaraciones a la web de su universidad, comenta que el estrés puede resultar dañino de muchas maneras, pero la novedad del trabajo consiste en que liga este problema con cambios específicos de la microbiota intestinal de las hembras. Esta investigadora y sus colegas de China usaron para su experimento un amplio grupo de ratones de ambos sexos, de 8 semanas de edad. Expusieron a la mitad de los machos y la mitad de las hembras a una dieta grasienta. 16 semanas después, todos los ejemplares fueron sometidos a situaciones levemente estresantes durante 18 días seguidos. Antes y después de las pruebas de estrés, los científicos analizaron las heces de los ratones para averiguar cómo afectaba el nerviosismo a su microbiota intestinal. También midieron la ansiedad de los animales a través del estudio de sus movimientos. Los investigadores constataron llamativas diferencias en los resultados en su función del sexo de los roedores. Los machos sometidos a una alimentación alta en grasas se mostraban más ansiosos que las hembras que seguían esa misma dieta insana y respondían al estrés mostrando cambios en su actividad. También descubrieron alteraciones en la microbiota intestinal relacionadas con el estrés, pero estas solo afectaban a las hembras. Los microorganismos del sistema digestivo de las ratonas estresadas se parecían a los de los animales que comían alimentos muy grasientos. La pregunta es la de siempre, ¿estos resultados son extrapolables a los humanos? Los autores del trabajo se muestran convencidos de que sus conclusiones tendrán implicaciones para las personas, pero admiten que se requiere mucha investigación para confirmarlo. En cualquier caso, Bridgewater recalca que, en nuestra sociedad, las mujeres tienden a sufrir más depresiones y ansiedad que los hombres. Nuestro estudio sugiere que podría existir una explicación a este fenómeno en las diferentes respuestas al estrés de la microbiota intestinal de machos y hembras, concluyó. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y quiero recordarles que están próximos a realizarse pues los talleres que forman parte del Festival Papirolas aquí en Cunorte en este año 2017. 15 y 16 de noviembre en las instalaciones del Centro Universitario se llevará a cabo esta divertida actividad, este Festival Papirolas. Y bueno, para quienes deseen inscribirse o inscribir a su escuela, les invitamos a que se comuniquen al 99-244-26 en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y recordarles que el programa está dirigido a niños desde los 3 años y a jóvenes hasta los 18 años. Así que, bueno, habrá espectáculos, pabellones, talleres. Es importante que hagan la inscripción lo más pronto que puedan, porque también después se saturan los horarios, las actividades, los grupos. Y también recordarles que dentro del Festival Papirolas habrá una olimpiada de matemáticas. Va dirigida a niños de 10 a 12 años, el primero de los grupos, el segundo de 13 a 15 y el tercero de 16 a 18. Esto tendrá lugar el día 15 de noviembre aquí en Cunorte, desde las 10 de la mañana, más bien en horario de 10, 11 y 12, para que puedan acudir, y la duración es 50 minutos. Insisto, mayores informes en el Centro Cultural Casa Hidalgo, Hidalgo número 11, en el número telefónico 992-4426 o aquí en Cunorte al 992-1333, extensión 58210, o pídanle a la persona que conteste el teléfono que les comunique con Julia Santoyo para que les dé información al respecto. Y bueno, nos vamos con otros asuntos. Por diversos motivos, entre los cuales destacó la pérdida de confianza, es que tuvieron que hacerse cambios en el equipo técnico de fútbol de profesional de tercera división de Colotlán y la región. Te escuchamos con la información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Ana Cristina. El equipo de fútbol Real Olmeca Sport se encuentra bajo la dirección de un nuevo entrenador, ya que por diversos motivos se tuvo que agradecer por sus servicios al antiguo instructor Martín Alfredo Cerratos García. Así lo comenta José Luis Carrillo Sandoval, presidente de la mesa directiva de los accionistas de este equipo de fútbol.
Hubo varios factores, pero el cambio se debió, si puedo englobar todo en un solo término, es por pérdida de la confianza con el entrenador. La mesa directiva le perdió la confianza porque sentimos que no teníamos la misma visión del proyecto. Entonces, un entrenador debe primeramente responder a la mesa directiva antes que a los jugadores, porque el entrenador es un empleado. Y si un entrenador no se concibe como empleado y quiere hacer las cosas como él dice, sin tomar en cuenta a la directiva, hay una incongruencia, ¿no? En este sentido, sentíamos que nosotros teníamos una visión, un objetivo de cómo llevar las riendas del equipo y él tenía otra.
Los coordinadores deportivos no se sentían bienvenidos, ya que el entrenador no los recibía de la manera adecuada y se comenzó a crear tensión entre ambas partes, lo cual llevó a que la relación entre la mesa directiva y directores fuera un tanto distante, añadió Carrillo Sandoval.
Nosotros deportivamente no le pedimos nada. De hecho, cuando decidimos decirle gracias, estaba presentando los mejores resultados. Porque si te das cuenta, cerró muy bien el campeonato pasado e inició muy bien este campeonato, al grado de que los primeros cuatro juegos, el primero lo empató y los tres los llevaba ganados, los siguientes tres, ¿no? Deportivamente nunca nosotros le impusimos nada. Él es el que sabe y nosotros lo respetamos. ¿Qué esperanzas de decirle meta fulano? Nada, nada, nada. Él era autónomo totalmente.
Los jugadores crearon una gran amistad con el antiguo entrenador y algunos no concebían su despido, pero la mesa directiva estuvo dispuesta a sacrificar lo que fuera necesario e incluso a perder a algunos jugadores y además asumir las consecuencias de que los resultados en los partidos bajen.
Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por pagar la franquicia todavía. Entonces decidimos cobrarles a los muchachos una cuota para que entre todos resolviéramos los problemas de gastos de registro, los gastos de la logística de siempre, que los árbitros, que los traslados, que etcétera, etcétera, que colaboraran un poco. Y pensando en ellos, en los muchachos, que no se desgastaran tanto, dijimos, bueno, hay que cobrar lo mínimo, casi casi lo que cobran por el registro ya, casi que eso sea lo que pague cada uno. Y ellos, su registro vale 4,000 pesos, eso les cobramos. En la federación vale como 3,100, entonces quedan 900 para gastos de operación. Y se les piden 1,000 pesos mensuales, pero 600 en efectivo y 400 en venta de boletos, 200 en cada juego local por mes.
El auxiliar técnico decidió retirarse y dejar de ser parte del equipo, ya que las circunstancias no le parecieron favorables y continúan a la espera de su regreso, ya que le ofrecieron nuevamente su puesto. Sin embargo, Carrillo Sandoval advierte de que no regresar, de que en caso de que no regrese, será cuestión de buscar quién conforme nuevamente el equipo.
Nunca vimos mucha voluntad de muchos jugadores, al grado que hay quienes no pagan registro, hay quienes se atrasan en cuotas. Bueno, pero ya hablamos con ellos, el profe no estaba de acuerdo.
¿Entonces él le transmitía a los jugadores que no llevaron a cabo este tipo de pagos?
Percibimos que había algo, no puedo asegurarte que les decía no pague. No, no puedo asegurártelo. Sin embargo, sí percibimos que no incentivaba el cumplimiento de los mismos.
Se tiene la expectativa de que el nuevo entrenador, Roberto Alderete, sepa llevar por buen camino al equipo y los resultados mejoren, ya que el profesionalismo con el que cuenta puede hacer que estos aumenten. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco los detalles, Gonzalo. Nos vamos con otros asuntos. En Jalisco, 300 jefas de familia han perdido la vida por complicaciones con el cáncer de mama. Te escuchamos con esta información de Isaura López Villalobos. Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. En efecto, en la entidad 300 jefas de familia han perdido la vida por complicaciones de esta enfermedad. El gobierno federal y estatal entregó recursos a 107 familias beneficiadas del programa Seguro de Vida para Madres Jefas de Familia en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Ahí, el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, aseguró que los apoyos serán directos para que sigan las hijas e hijos de estas con su preparación, al mismo tiempo que lamentó que continúe dándose esta situación a pesar de contar con unidades para identificar a tiempo este problema de salud pública.
Antes se detectaba de manera oportuna 4 de 10. Hoy estamos logrando que sean 6 de 10. Hemos realizado más de 343,000 mastografías en todo el estado. Muchas de ellas pierden la vida por falta de información y eso no puede ser posible.
Por su parte, el oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, Alejandro Nieto, informó que en breve la Presidencia de la República presentará una iniciativa de ley para enviar al Congreso de la Unión para que el programa Seguro de Vida para Madres Jefas de Familia sea permanente. A nivel nacional hay 7 millones de jefas de familia afiliadas a este programa y en Jalisco son más de 370,000 mujeres. Esta es la información que nos ha compartido Isaura López Villalobos, Ana Cristina.
Muchas gracias, Lupita. Y en otros asuntos, Aristóteles Sandoval Díaz anuncia operativos para acabar con la brecha salarial en las empresas. Esta información la ha trabajado Georgina García Solís. Escuchemos los detalles.
El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz anunció operativos para inspeccionar a empresas y acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres. Advirtió que también revisarán a los proveedores del gobierno de Jalisco para que empiecen a mejorar los ingresos de los trabajadores. En la segunda sesión del grupo directivo de la Estrategia de Inclusión Social, el mandatario criticó que más del 60% de las ganancias de las empresas queda en manos de los patrones, por lo que es necesaria una justicia social y la redistribución de la riqueza.
Le he dado ya instrucciones al secretario Tomás para que primero se les informe a los empresarios que empezaremos con operativos para revisar que todos, de entrada, estén pagando igual a los hombres y mujeres, a trabajo y desempeño igual, salario igual. De la misma manera, empezando por todos los proveedores del gobierno de Jalisco. Deben de cumplir con la responsabilidad social de mejorar el ingreso a las personas.
Un estudio del Consejo Económico y Social y la Secretaría del Trabajo del 2016 arrojó que los hombres en Jalisco reciben 19.6% más de sueldo que las mujeres en empleos iguales. Sin importar si están calificadas, las trabajadoras se enfrentan a estas condiciones de desigualdad. El secretario del Trabajo, Tomás Figueroa, precisó que iniciarán pláticas con autoridades federales y el IMSS para establecer la ruta jurídica.
Nosotros tenemos el soporte jurídico. O sea, sí lo tengo. Nosotros ya venimos trabajando desde hace un par de meses con el tema jurídico. A mí me gustaría socializarlo con las demás dependencias para escuchar sus puntos de vista, pero mi opinión personal es que podemos con lo que tenemos, incluso sancionar a algún tipo de empresa que no esté cumpliendo con este tema. Simplemente me gustaría ya tener un documento con mucha claridad y socializarlo con el resto de las dependencias que están involucradas en este tema de la mejora de los salarios de los trabajadores.
El artículo 123 de la Constitución Política Mexicana establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Además, el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo prohíbe la discriminación en el ámbito laboral. Señal informativa, Georgina García Solís.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Instalarán un módulo temporal para expedir cédulas profesionales aquí en Colotlán. Te escuchamos con la información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. La cédula profesional es un documento de identificación oficial que acredita al profesionista para ejercer con efectos de patente la profesión a la que pertenezca. Con la intención de atender la demanda que haya en esta región, la Dirección de Profesiones en Jalisco abrirá un módulo temporal en Colotlán, así lo anunció el secretario de Profesiones, José Eduardo Gómez Gamón.
De nueva cuenta, es un placer para la Dirección de Profesiones acudir a este importante municipio con un módulo de atención para la expedición de cédulas profesionales. En esta ocasión estaremos el martes 31 de octubre y miércoles 1 de noviembre. Vamos a expedir cédulas de pasante, provisional, definitiva y de posgrado. Es especialidad, maestría y doctorado. Dependiendo la cédula que requieran, es el trámite que van a solicitar, por lo tanto el pago también que van a realizar. Es el mismo costo que se genera en la ciudad de Guadalajara. No hay un incremento ni nada, es lo mismo.
Ante el cúmulo de profesionistas que requieren la cédula, la dependencia estatal facilitó una hoja de preregistro para que los solicitantes la llenen y entreguen a fin de agilizar los trámites.
Vamos a acudir a recibir todos los documentos de todos los profesionistas que deseen registrar su título y obtener su cédula profesional. Sin embargo, por esta ocasión y para agilizar y para darle la atención a todo aquel profesionista que acuda, vamos a recibir los documentos, nos los vamos a llevar a la ciudad de Guadalajara, allá se realizará la captura de los datos, allá se realizará la cédula profesional y posteriormente regresaremos a entregarle su cédula. Esto nos permite darle atención a todo el profesionista que acuda.
Como profesionista de cualquier grado académico se requiere la cédula profesional de conformidad con la ley para el ejercicio de las actividades profesionales del Estado, la cual tiene vigencia desde el 1 de enero de 2016. Es un servicio que parece pequeño e incluso insignificante, pero de valor y trascendencia en el ámbito profesional, comentó Armando Pinedo Martínez, presidente de Colotlán.
Agradecer la posibilidad para nuestros profesionistas que son bastantes gracias al centro universitario en la región. Agradecerles que nos traigan el servicio acá a la región, que les va a permitir a los demandantes no tener un gasto extraordinario por el traslado, y muchos de ellos a veces hasta para la movilidad en Guadalajara le batallamos. Entonces, pues agradecerles, estamos en la mejor disposición para facilitar las cosas y para que el resultado de este mensaje o de esta información cause eco con la ayuda de todos los medios de comunicación, que también les agradezco que nos hayan acompañado, con la ayuda de Centro Universitario, que siempre hemos estado muy bien coordinados y que siempre dispuestos a participar por el bienestar de nuestra región norte de Jalisco y sur de Zacatecas.
Desde el 1 de diciembre en Jalisco, las cédulas profesionales de nivel licenciatura serán temporales. A partir de esa fecha cambia entonces la dinámica de expedición para los abogados, arquitectos, contadores, ingenieros y profesionistas del área de la salud, comentó el funcionario estatal.
A partir del séptimo año de vigencia de la ley, aparte de contar con cédula profesional, requeriremos estar certificados, pero no todas las profesiones. Nos tenemos que certificar los abogados, áreas de la salud, ingenierías, arquitectura y contaduría. Son las 5 ramas profesionales que señala la legislación que se deben certificar. El 30 de noviembre, señala la legislación, es el límite para que la Dirección de Profesiones pueda emitir cédula definitiva para estas licenciaturas que les acabo de comentar. A partir del 1 de diciembre de este año, se emitirán cédulas para estas profesiones con vigencia temporal.
Pues estas mañanitas van con mucho cariño para Lupita Arceo, que el día de hoy está celebrando sus terceras o cuartas 15 primaveras.
Celebrando, déjalo así nada más. Muchas gracias.
Muchas felicidades, Lupita, de parte de todo el equipo. Te queremos mucho y esperamos que cumplas muchos, muchos años.
Muchísimas gracias por sus buenos deseos y por su amistad incondicional.
Muchas gracias a ti, de veras. Pero qué tal si nos acabas de compartir la nota.
Claro que sí. Ya nada más es recordarles que este módulo va a estar los días 31 de octubre y 1 de noviembre en las oficinas de la UNIRCE, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y también de las 4:40 de la tarde a las 8 de la noche, para que las personas interesadas en obtener su cédula profesional, bueno, pues acudan. También hagan su preregistro y tengan ya al alcance pues esta obligación, porque eso es una obligación a la que se tiene que cumplir, y ahora se están acercando estos servicios a la región de nueva cuenta, Ana Cristina.
Así es, y recordemos que los que tenemos cédula federal, pues ahí está, pero requerimos la estatal para los trámites que correspondan a nuestro estado, ¿no? Entonces tiene que ser la estatal, valga la redundancia, para que no tengamos ningún inconveniente.
Así es, Ana Cristina, nos comentan que esta cédula federal nada más es para el ámbito en la Ciudad de México y en los estados que tengan convenio, ¿no? En el caso de en el caso de Jalisco no hay un convenio, entonces es necesario la cédula estatal para que las personas se enteren y bueno, pues realicen también este trámite.
Te agradezco mucho los detalles, vamos con la siguiente sección.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya nos acompaña en esta cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro?
Buenos días. Bien, Cristina, aquí, mira, tuve la oportunidad de venir. Bueno, siempre la tengo, pero a veces hay otras cosas que no lo permiten.
Exactamente. ¿Verdad? Oiga, platíquenos, el día de hoy hablará de botánica y herbolaria.
Bueno, fue originalmente una pregunta, ¿no?, de donde me dicen, bueno, ¿qué diferencias hay? Porque regularmente hay mucha gente que se acerca buscando plantas que pues a mí me informa, la petición que ellos me tienen me da información sobre la utilidad que le dan a la planta. Entonces, el otro día una mujer llegó a por unas plantas y me decía, bueno, ¿cuál es la diferencia o es lo mismo? Bueno, pues son elementos que se contienen, ¿no? Para empezar, su pregunta radica en que inicia en que venía de un centro de medicina naturista. Y bueno, pues ya la información que ha transcurrido durante este tiempo permite saber que es el encuentro de los efectos de la naturaleza, ¿no?, para tratar al cuerpo y las emociones que de ahí emanan. Entonces, efectivamente estuvo en tratamientos de hidratación, pero luego insiste sobre la cuestión de la herbolaria y la botánica. La botánica contiene la herbolaria y la botánica estudia todos los elementos biológicos que justifican la existencia de las plantas y la herbolaria, pues los extractos que se pueden obtener para utilidades muy personales, ¿no? Uh-huh. Alimenticias, medicinales y de otro tipo que por ahí circula ya. Siempre ha circulado. Y trae como consecuencia la cuestión de la desintoxicación. También fue otra pregunta, ¿no? Uh-huh. No en ese momento. Regularmente las hierbas se utilizan para hacer infusiones. Uh-huh. Pero también ahora apareció una planta nueva en el mercado mundial, porque le han dado mucha difusión a la moringa, la semilla y la hoja, que se aplica, sí le he escuchado, ¿no? Las moringas.
No, no había escuchado.
Es un árbol de tipo tropical. Sus hojas, dicen que contienen muchos elementos nutricionales, vitaminas, ¿no? Y proteínas de origen vegetal, tanto como la semilla. De tal manera que en la red hasta dosis ya te sugieren. Uh-huh. Hay páginas de herbolaria que las promueven. De hecho, yo producí algunas, sembré y nacieron todas. Sé que son muy sensibles al frío. Bueno, el caso es que las redes también dicen que el otoño es el mejor momento para desintoxicarte. Uh-huh. Porque pues ahí viene la Navidad.
Hay que prepararse.
Sí. Y también, la pregunta era, ¿por qué puros tés? Me decía, ¿no? Y pues le damos una vueltecita y no todo el tiempo son tés. Y tenemos además una gran cantidad de plantas que nos pueden ser útiles, como es el caso del diente de león. Uh-huh. Nadie lo pela, o sea, lo agarran y les gusta soplarle para Exacto. ver cómo todas las... los tréboles, el trébol rojo también, nosotros lo conocemos aquí como jocoyoles, ¿no? Si los ubicas, son tréboles uh-huh. que en un estado de tierno se pueden poner en tortillas de maíz recién hechas, le puedes poner chile o salecita, uh-huh. aunque son aciditos, uh-huh. son muy ricos.
¿Cocinados o así?
Así, en vivo,
Cruditos. Previamente desinfectados.
Sí, evidentemente, ¿no? Los tallos son muy ricos. Luego tenemos la ortiga picante. Esa mucha gente la ha recetado. A mí me la ha recetado hasta para que se me quite todos los demonios que traigo, ¿no? Uh-huh. Me dice un amigo, date unas friegas. Uh-huh. O toma la tierna o pícala en las verduras, ¿no? En las ensaladas. Y bueno, pues sí te encuentras con que son... La gente que lo ha experimentado durante cientos de años lo ha vivido. La bardana, fíjate que estas, te voy a dar dos nombres, la raíz de bardana y la hiedra de tierra. Se parecen mucho, igual que el cardo de leche. Se parecen mucho a plantas que nosotros tenemos por aquí, por alrededor, que son sumamente espinosas, como el toloache, por ejemplo. Claro que aquí habla de tratamientos ya muy especializados, de saber separar la raíz, la hoja... Y igual las flores en cierto momento de su maduración, sí sirven, aunque el toloache aquí dicen que es para que te prendas de a las damas. ¿Sí? O otras gentes.
Para la brujería, como dicen, ¿no?
Ajá. Y finalmente un árbol que también ya experimentamos por aquí y ha tenido buen nivel de desarrollo es el neem. Y ese sí me consta, pues, por su aroma, por su sabor... que es un excelente desinfectante y un insecticida útil, hasta ahí. Uh-huh. Consumo directo, pues no le entro, no sé, uh-huh. porque además le decía el otro día a una persona que llevaba unas aloe vera, ¿cómo le llaman?
Uh-huh. ¿Sábila?
Las sábilas, uh-huh. llevaba varias, es que hay variedades, hay desde unas pequeñas uh-huh. y las que nosotros conocemos, que sus inflorescencias son tipo lila, ¿no? Uh-huh. Del color morado, lila, pues, de pastelito. Digo, ¿he comido algunas? Sí. Y tienen, pues son neutros de sabor, ¿no? Uh-huh. Insípidas. Pero le puedes poner, pues, miel, limón, lo que tú gustes. Claro. Pero además sí es un excelente lubricante para el aparato digestivo. Si sirve. Las otras que me presentó, pues también me desarman, ¿no? No sé, digo, pero uh-huh. ya investigas y hay una herbórea, o sea, que son como arbolitos y bueno, pues no sé si se la puedan comer o no, que yo le he dicho siempre a las personas, sí es importante que las tengas en tu jardín, uh-huh. pero hasta ahí. Yo no puedo recomendar.
Claro, claro, no puede recetar, ¿no?
Sí, y que a mí me gustaría mucho que la gente que sí tiene espacios vaya recuperando las plantas regionales. Fíjate que cuando lees el origen de las plantas, todas son europeas o asiáticas. Bueno, eso dicen ellos, porque ellos tienen la información de lo que levantaron allá, pero México, el continente, está plagado de especies que incluso ni han sido clasificadas todavía por las personas dedicadas a este tipo de cosas, ¿no? Las que hacen las taxonomías y demás. Entonces, ahí es donde pues hay que insistir de que nuestros jardines se poblen de esas plantas. No sé si te enseñé una flor, me tiene loco, de la hierba del sapo. ¿Sí has oído hablar de la hierba del sapo?
Sí, pero no la ubico.
No, es una planta que utiliza mucho la gente para apoyar la situación de la próstata. Uh-huh. ¿Sí? Te lo voy a enseñar así rápidamente.
¿Es como una especie de flor?
Es una flor diminuta, pero tiene una arquitectura que a mí me...
Es preciosa.
Sí, sí. Y otros colores que dices, no, pues no es necesario andar abundando en... Además te permite tener decoraciones estacionales, vamos. Uh-huh,
exacto, eso ¿sí? es muy bonito.
Que da lugar a que no estés alimentando el jardín con plantas que al rato no sabes qué hacer con ellas o hasta te generan problemas de salud dentro de tu población vegetal, ¿no?
Claro.
Más o menos así la vemos. Y bueno, los temas que me salieron en el transcurso de la semana sí son, pienso que son útiles para la gente interesada y sobre todo que se informen.
Por supuesto.
Que se informen, acérquense a las redes, ahorita todos tenemos acceso y es muy fácil y la gente lo puede hacer.
Exactamente, gracias. Maestro. Pues muchas gracias por estas recomendaciones y estaremos pendientes la próxima semana del tema que guste compartirnos. Que tenga un excelente día. Gracias a todos por el favor de su atención. Nos despedimos. Les recuerdo que a las 22 horas tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa. Esperamos contar con su sintonía. Que pasen un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.